Bienvenidos a Tres Cisnes Negros y bienvenidos al primer capítulo de 2023. Hoy tenemos un tema de estos también que de los que nos gustan, amplio. Y bueno, pero antes que nada, vamos a presentar a los cómplices habituales, a Manuel Juanés. ¿Qué tal? ¿Cómo llegas?
Hola, muy buenas tardes. Bien, todo muy bien. Aquí estamos, machacando.
Y a Ubaldo Urbás, ¿qué tal?
Buah, estoy encantado y ya me estaba riendo, ¿no? Porque, claro, antes de grabar, ¿no? Coge mano y dice, no, que empiezo Ubaldo tal, que estoy muy cansado, no sé qué. Y aquí sale el hombre tranquilo, se ha ido a la mierda, ¿sabes? En 2023 sale el Edu, el Evil Edu, ¿no? Y dice, venga, va, Manu, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Nada, ah, igual, todo, ¿eh? Entonces, mira, ya estoy sonriendo. Así que, nada, pues muy bien, muy cansado, la verdad, muy cansado. Una semana durita, pero bien, bien. Por lo demás, todo bien.
Bueno, pues no, yo muy bien, con muchas ganas ya de coger el podcast después de unas semanitas de descanso y nada, y vuelta. A mí es que de alguna forma me gusta esto de volver a las rutinas, ¿no? Y esta es una rutina muy guay, es de las rutinas más guays que tengo, entonces encantado de tener un nuevo capítulo.
Uno sabe que se ha hecho mayor cuando le gusta volver a las rutinas.
Totalmente. Totalmente. Esto va, sí, sí, va con la edad, sí.
Pues además, eso, como decía. Además es exponencial, ¿eh? No es lineal.
Pues debe estar ahí, el, sí, sí, en ese, cogiendo la curva, cogiendo esa aceleración.
De forma de stick, ¿verdad?
Exacto, el hockey stick está ahí. Justo,
estás en la base todavía, yo ya estoy en medio palo de hockey ya, ¿sabes?
Pues sí, nada, como decía, hoy tenemos un capítulo con un tema muy interesante, ¿no? Y un tema amplio y que tiene muchos ángulos, ¿no? Y que es, pues, ¿cuál es el papel de la visión en las empresas?
Y... ¡Chan,
chan! ¡Chan, chan!
Y... Estos son los máximos efectos auditivos, sí, que vamos a meter en Tres Cisnes Negros. ¡Chan, chan! Y ya está, sí, sí.
Bueno, iremos viendo, sí, vamos subiendo el... si la comunidad acompaña, ¿no? Ya iremos viendo. Bueno, y un poco por arrancar, pues podemos arrancar también con un clásico de, vale, si vamos a hablar de la visión, ¿qué es la visión en las empresas? Ubaldo, ¿cómo te arrancas tú?
Vale, fíjate, no hace mucho. No hace mucho, creo que a principios de enero, le vi a José Luis Antúnez una definición en Twitter que, mira, que se la compré. O sea, quiero decir, me pareció guay. Que de hecho, bueno, aglutinaba los otros dos elementos de la triada, ¿vale? Es que, decir, no vamos a hablar ahora de misión valores, pero digamos que el tuit iba sobre eso, ¿no? Él decía que la misión era el qué haces. Valores es cómo lo haces y la visión es el por qué lo haces, ¿no? Me parece guay, quiero decir, entiendo que lo que quiere decir cuando explica eso, y creo que nos puede ayudar un poco a definir un poco la historia. La visión para mí, y en verdad esto, la definición que yo tengo es bastante académica, ¿vale? Y viene de un libro maravilloso que se llama Dirección Estratégica, ¿vale? Que lo ponemos en las notas. Es de la editorial de SIC, la verdad que está súper guapo. Claro, el tema de la misión, visión, valores viene de la alta dirección, viene de la dirección estratégica y demás. Y la definición básicamente habla de que la visión es ese... De alguna manera las empresas contribuyen a un sistema, a un país, a lo que sea, ¿vale? Haciendo un cambio de alguna manera, ¿no? En los casos puede ser más bestia el caso de Google, por ejemplo, con su visión, con el tema de ordenar toda la información y patata, y luego tú puedes ser, pues oye, una empresa más normalita y simplemente pues tener una visión más humilde, ¿no? Pero digamos, la visión es ese cambio que tú quieres construir con tu actividad. Esa sería un poco la definición más académica. Si luego nos vamos a la realidad, que es un poco donde creo que está más la chicha, la visión es una URL en los sitios web donde la gente dice que quiere crear un mundo mejor, y añaden palabras de moda: sostenibilidad, un mundo mejor. A veces se usan palabras vacías como innovación y se habla, ¿no? Y se malinterpreta totalmente el papel de la visión, que es un papel de hacer cohesión, ¿no? Y de crear un punto común, una dirección común. Y en la realidad no es así. Quiero decir, en la realidad todo lo que la mayoría de webs y tal ves ahí no está visión. Y ves ahí ser una empresa excelente y en cuanto a calidad y para nuestros clientes y stakeholders. Y eso es su visión. Y eso no sería una visión. No lo sería por definición, ¿no? Así que bueno, hay una desviación muy grande entre lo que propone el mundo académico y lo que aplica el mundo real. De ahí que al final que cuando pensamos en visión, misión y valores, pensamos en palabras vacías, que ya podemos hablar sobre si lo son o no lo deberían ser o lo que sea o qué papel tienen, pero bueno, eso ya da para otra historia. No sé. Podría
Bueno,
estarme estirando más aquí, pero esta es mi aportación de
sí,
momento.
estírate, no te cortes, no, dale si quieres más.
Joder, vale,
Haz mi
pues.
trabajo,
A mí.
por favor, haz mi
Hoy soy
trabajo.
yo el turras. No, no, pero a ver, no, por ejemplo, a ver, la visión, por ejemplo, en el caso de Google es, digamos, tener toda la información así ordenada, creo recordar, hablo de memoria, quizá es la misión esa en particular, ¿eh?
Esa es la
O
misión.
sea, hablo de memoria, ¿de acuerdo? Pero es algo así. Y a ver, la verdad que con las visiones, cuando las enseñas o te las enseñan yo qué sé, en algún máster de turno y tal, claro, te lo ponen de grandes empresas y demás. Y hay algunas que son más, como digo, más guays, digo, más correctas o más inspiradoras o más tal. Y en otros casos no. Y me da la sensación, en concreto con la visión, con V, que lo que sucede es que al final tú montas una empresa porque digamos que te gusta la actividad que cubre y demás, y crees en ella, y crees en la actividad que estás ofreciendo, ¿no? Pero yo incluso pondría en duda que todas las empresas necesiten una misión, visión, valores, ¿sabes? O sea, o sea, valores todas tienen de alguna manera, ¿eh? Ya sea institucionalizado o no institucionalizado, ¿no? Pero una visión, no sé hasta qué punto una carnicería de barrio necesita una visión, ¿sabes? Oye, pues soy un negocio humilde y que no pretendo inventar nada, pretendo adquirir una buena calidad de unos buenos proveedores y venderlo a un precio justo. No necesito ninguna visión. Y los valores será, como soy una pyme y soy yo con mi mujer, será nuestro hacer, nuestra personalidad. Es una marca, no, pues el Carlos y la Paquita. Ya está, y la empresa tiene los valores del Carlos y la Paquita, ¿no? Esto llevado a la misma expresión de la pyme, ¿no? Entonces, ¿qué leches va a necesitar una visión esta empresa, ¿no? Si nos vamos ya a empresas un poco más intermedias, creo que conforme la empresa crece, la visión es un papel que puede llegar a aglutinar, puede ayudar a enfocar. Creo que tiene un papel que puede ser importante, pero conforme la empresa crece, si la empresa es simplemente, oye, vendo lámparas y heredé esto de mi tío abuelo, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Pues, paga facturas y ya tiras. Y ya está, dejarme en paz, hombre. Voy a mutearme.
¿Cómo lo ves, Manu?
Sí, bueno, más o menos va en esa línea. O sea, al final, de alguna manera, lo que se pretende con la misión es bien usado, ¿no? Como todo. A mí me suena más, me cuadra mucho con, en principio, según parece, en este sentido, el término lo utilizó un tal. A ver, voy a deciros lo que lo hemos buscado antes de empezar, ¿no? Por curiosidad. Un tal Bengt Karloff, ¿no? Que hablaba de ella como, en su libro Práctica de la Estrategia, hablaba de ella como un elemento aspiracional, ¿no? De lo que, de esa conversación, bueno, eso no lo dice Karloff, ¿no? Esto ya es interpretación mía, esa conversación que debe mantener cualquier organización entre presente y futuro por una cuestión de propia supervivencia, ¿no? Pues la visión podía ser algo, un elemento aspiracional, ¿no? En esa conversión, oye, pues lo típico, oye, pues esta compañía, hasta la carnicería que decía Ubaldo, esta carnicería quiere ser eso, pues una gran cadena de carnicerías, ¿no? Entonces eso al final es un tema de visión, ¿no? Quiero ser, ¿qué quiero ser? Aspiracional. Y luego Jess Mintzberg, en el que Strategic Safari, que le da un repaso a todo esto, es el que le mete un elemento que a mí me parece que tiene mucho más sentido, valga la redundancia, que es un tema inspiracional y una forma de dar sentido a tu actividad, ¿no? Entonces, y también, además, hace un llamamiento a la acción de que la visión debe tener un desapego, un desacople con lo que son los planes estratégicos, ¿no? Porque la visión lo que necesita es flexibilidad, ¿no? Entonces, claro, los planes al final lo que hacen es atenazar un poco, ¿no?, lo que es la actividad, ¿no? Al final tenemos ahí los sesgos siempre de planificación y demás, que una vez que planificas algo, pues ocurre como con las métricas y la falacia Mandamara, ¿no? Que el protagonista es el plan, ¿no? No lo que quieres conseguir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, luego también, evidentemente, esto es un tema que luego ha sido hegemónico en un periodo de no había organización humana empresarial que no tuviera definidas la visión, la misión y los valores, como habéis dicho, y por ahí ha pasado pues todo el mundo la cree del siglo XX, ¿no? Pues Peter Drucker, etcétera, etcétera, eso han sido recurrentes todo con este tema. A mí la verdad que me suena ya muy viejuno, ¿no? A todos nos suena como porque vino un palabra nuevo que fue el propósito, le metió dos tortazos y quitó la visión del medio y desapareció, ¿no? Que es lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿no? Hablando en plata. De hecho, vosotros cuando habéis hablado de lo de Google, esos son los propósitos de transformación pasiva que recoge Salim Ismail en su libro de organizaciones exponenciales, ¿no? El de aglutinar la información del mundo, el de Tesla, el de Tech Talks, compartir conocimiento que merece la pena, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y al final nos hemos quedado luego también vino Sinek con el libro de lo importante es el porqué, y entonces ha sido como que los nuevos líderes de opinión del management y de la estrategia, pues como tenían que sacar su nueva camiseta, pues han dicho, venga, muerte a la visión y sacamos el propósito, ¿no? Que es como la bandera de los jóvenes estrategas, ¿no? Ahora el propósito y tal. Y por eso suena como viejuno. Utilidad. La tuvo y la tiene, ¿no? Da igual que se llame propósito, da igual que se llame visión, sí. Para mí tiene la utilidad de conversar con qué quieres y a qué puedes aspirar, ¿vale? Que es un límite, es una realidad limitante también, ¿no? Como decía Ubaldo, muchas veces se ha hecho un uso perverso porque no se ha generado la capacidad limitante de tus capacidades para lo que quieres ser, ¿no?
Sí, sí, si quieres ahora profundizamos más, ¿no? En el...
Vale, que me lanzo.
Para que sí, que me lanzo. No,
vale, vale. No, vale. No, era por cerrar esto, ¿no? Creo que es eso. Es que a mí, ya me conocéis, se habla muchas veces. Para mí todos los instrumentos que nos permita conversar con la realidad tienen su utilidad, tienen su validez, porque creo que es un elemento capital, ¿vale? Entonces hay un elemento ahí que sea cual sea, siempre que tú conversas, que tengas un instrumento que te anime a conversar con qué puede pasar, etcétera, etcétera, con qué, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Cuáles son tus limitaciones, etcétera, etcétera. Para mí bienvenido sea, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí de momento.
Vale. A ver, yo lo veo, o sea, un poco las definiciones, o como lo entiendo yo, ¿no? Es más como que la misión, o sea, la misión con M, ¿no? De la triada que ha abierto un poco el melón, Waldo, ¿no? De la triada que misión, visión, valores, la misión con M va pues un poco más en la razón de ser de la empresa, ¿no? Que es esto que sí que es verdad que como que ha dejado casi de tener ese nombre propio, ¿no? Y ha sido sustituido por el propósito, ¿no? Que es ese porqué, ¿no? Ese porqué al final, ¿no? El que apunta de alguna forma a una dirección, ¿no? Una dirección que sigue la empresa, ¿no? Pues como estabas comentando eso, de organizar la información del mundo o mejorar, acercar a las personas, o mejorar lo que sea, ¿no? Es algo como un algo inalcanzable que te marca una dirección a la que te puedes ir acercando, pero nunca vas a... No tiene un fin, no, nunca se puede alcanzar, ¿no? No puedes conseguir ese hito. Luego, la visión es una meta... O sea, yo la visión, porque creo que también hay como muchas formas depende en qué ámbito lo apliques, ¿no? Pero la visión de una organización, yo sí que lo veo como una meta alcanzable, que normalmente es una aspiración muy grande, pero sí que lo veo como una meta a medio o largo plazo en la que puedes conseguir, que puede ser eso, ¿no? Es decir... estar presente internacionalmente prestando servicios de tal, ¿no? O puede ser el líder en tal tipo de servicio, sector o demás, ¿no? Puede ser lo puedes delimitar así, ¿no? Digamos, por geográficamente, por como tu nivel de expertise, en qué te quieres posicionar exactamente, ¿no? Y es un poco esa visión, ¿no? Y luego, bueno, pues los valores ya es otro tema que, bueno, que es más que está más claro, ¿no? Que es más difícil, más fácil de separar. Y creo que tiene muchos contextos, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría desgranar en el capítulo, ¿no? De dónde tiene sentido, pues, esta visión, ¿no? ¿Dónde se usa y qué sentido, en qué casos sirve, ¿no? ¿En qué casos es útil la visión?
Joder, qué melonaco. Vale.
Vamos a sacarlo en positivo. Vamos
yo,
a
mira, yo creo, ¿vale? Y es que cada vez más, cuando cuento. Ahora vengo de dar clase. Y a los chicos, pues les he explicado les he puesto un caso, pues, un poco incremental, ¿no? No simplemente Lola, eres una empresa con 200 trabajadores, ¿no? Sino les pongo un caso con un poco incremental donde, oye, primero eres tú con tu socio. Y, oye, tomas estas decisiones, ¿no? Y luego, pues, eres tú con 10 empleados, ¿no? Y es como que haces, en vez de un caso grande, de 200, ¿no? De un caso grande con 200 empleados, pues haces cuatro medianos o cuatro pequeños para que se vea esa historia. Y te das cuenta cómo la gente, con esa incrementalidad, ¿no? Porque no es lo mismo que ahora los tres ahora montemos aquí nuestro podcast, a que ahora, pues, imagínate, ¿no? Tenemos un técnico de sonido, tenemos tal, ¿sabes? Es que, claro, toda la historia te cambia, ¿no? A la que añades gente. No por la complejidad, ¿eh? Que también, sino porque la película cambia. Y cada vez más me gusta más ver eso, ¿no? El cómo, conforme sumas personas a un proyecto, porque también, no por las personas, sino porque hay más dinero, hay más personas, hay más recursos. Esto tiene mayor protagonismo, digamos, en nuestra economía personal. Pues claro, hay un punto. No sé si es en un momento en el que tienes en empleados, no sé si es un momento determinado por la facturación, no sé si es un tema en un momento determinado por la seriedad con lo que tú te lo quieres tomar, pero hay un punto en el que es bueno usar esa tríada, pero vamos a centrarnos en la visión, ¿vale? Para enfocar. Para hablar con la realidad futura, ¿no? Para un momento decir, vale, chicos, aquí tenemos algo y esto queremos hacerlo crecer. Cuando queremos hacerlo crecer, queremos mirar hacia adelante, queremos mirar hacia un futuro incierto. Y ese es ese momento cuando tienes que definir y tienes que priorizar y tienes que apartarte cosas del camino, ¿no? Cuando estás montando un negocio, aparecen cada día o cada semana, voy a decir, decenas de oportunidades, decenas de caminos, decenas de hipótesis, aparecen por todos lados. Pero es que aparecen, es que están ahí y debes renunciar. Debes renunciar porque es que de repente un día eras la startup que quería hacer un software as a service hiperescalable y tal, no sé qué. Y luego un día eres un e-commerce de venta de fotografías para influencers y no sé qué historia. No, porque se te ha ido la olla, ¿no? Entonces, no digo con esto que pivotar no tenga sentido, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que la visión lo que te ayuda es enfocar, a definir un poco esa empresa futura a la que estás yendo y, como ya habéis estado diciendo, y claro, ¿no? Pues yo creo que es en esos momentos clave en el que los socios o el CEO o quien sea, ¿vale? La alta dirección es el momento en el que define ¿dónde leches vamos y quién leches somos? ¿Y quién leches debemos ser? ¿Y cómo debemos hacer las cosas, no? Entonces, creo que es ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué papel tiene? ¿Cuándo así? Pues es, para mí, así a bote pronto, es ahí cuando empieza a tener sentido. En otros momentos, pues quizá no. ¿Cómo lo ves, Manu?
Bueno, no lo sé, me genera muchas dudas todo, la verdad, porque creo que encontrar el encaje contextual tan particular en el que algo como esto puede tener sentido, ¿no? Es muy difícil. Me cuesta mucho verlo, ¿no? O sea, veo aquí una probabilidad de alta variabilidad que me cuesta ver incluso hasta patronar, ¿no? Que sirve. Por ejemplo, entiendo que la visión en los momentos en los que estás hablando, por ejemplo, de una startup, la visión te tiene que permitir desenfocar. Hostia, porque es que estás buscando, ¿no? O sea, es una startup, es una organización temporal que lo que busca es validar un modelo de negocio.
O sea, no, precisamente, fíjate, una startup quizá no lo necesita. Quizá me he expresado mal, ¿eh? He dicho en ese momento en el que ya estás creciendo y ya digamos que ya será o porque ya tienes el número de empleados determinado, los ingresos determinados o lo que sea, eso implica que ya has encontrado esa oportunidad. Tú ya estás, digamos, pues hablando de baloncesto, digamos que tú ya estás en tu posición en la que debes estar y tú ya tienes bien fijado tu pie de pivote. A partir de ahora lo único que puedes hacer es pasar, tirar o poco más, ¿vale? Entonces... Sí. Hablo de ese pequeño instante. Pues, o sea, yo creo que al principio, precisamente, estoy muy de acuerdo con lo que dices, de que, a ver, sí, no vamos a vender mañana naranjas, ¿sabes? Pero al final, a ver, nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pero es un pelín después. O sea, estoy muy de acuerdo.
Claro, es que yo hablaba, lo que quería conectar es que es eso. Cuando estás intentando venir a un modelo de negocio, es que, y en etapas de esa naturaleza, tu foco es el problema. Y entonces sí que la visión es un desenfoque operativo, pero es un enfoque en el problema, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, una vez, hace mucho tiempo, no puedo decir si fue directamente quien la escribió, alguien de la familia o no. Me gustó mucho un libro que contaba la historia de Matsusuka, de la compañía de producción electrónica japonesa, ¿no? Y era un rollo, bueno, claro, los nipones como Akio Morita en Made in Japan y tal son particulares, ¿no? O sea, a la hora de ver la historia, ¿no? Pero claro, él hablaba en ese momento de la compañía previa a Guerra Mundial, ¿eh? Estamos hablando del año 1929, 1930, en ese momento. No lo llamaba visión como tal, pero decía que ni propósito, pero más o menos recuerdo el trozo en el que el fundador estaba lanzando como un mensaje de que ellos tenían que... El propósito de la compañía, dejarme que utilice esa palabra, ¿vale? O sea, era erradicar la pobreza. Erradicar la pobreza. ¿Vale? Y que su producción de electrodomésticos, de aparatos electrónicos, con la mayor calidad posible y el menor pedido posible, iba a ayudar a paliar eso. ¿Vale? Y luego fijaros también de lo que hablaba Henry Ford. Henry Ford también estaba hablando de paliar la pobreza con su visión. O sea, estaba permitiendo...
Pero es un poco... A ver, que me falta quizá contexto, ¿eh? O quizá estoy un poco lento hoy. Pero ¿qué tiene que ver, ¿no?, los electrodomésticos con paliar la pobreza? O sea, ¿qué conexión hay?
Es la visión. Es la visión. Es que en la visión no tiene que haber ninguna conexión con que vendas naranjas. Es que ya encontrarás el medio como tú puedes colaborar a ello. Esa era la parte de mi argumentación. Claro, o sea, tú haces electrodomésticos, pero es que la visión no tiene que estar conectado con tu actividad.
Pero ese hombre, es el propósito, ¿no?
Claro,
el
hombre.
El propósito
Así es,
o sea,
como
el propósito puede ser acabar con la pobreza.
Así lo utilizaba Akomi Matsusuka, ¿no? Respetémoslo allá en 1920 para leer a su visión, ¿no?
Pero sería más el propósito, ¿no? O sea, quiero decir, su visión sería convertirse en alguien que contribuya a eso, pero ¿no?
Él entendía que la visión de la compañía era ser una organización que erradicara la pobreza, que colaborara en erradicar la pobreza en Japón. A mí no estoy en su cabeza ni nada, repito textualmente lo que el tío expresaba.
Claro.
Si queréis ponemos las notas.
Y de Henry una empresa Ford, que es no sé qué.
Henry Ford no quería ser ni el líder del automóvil ni nada. Henry Ford lo que quería era darle la libertad, ahondar en la libertad de los individuos norteamericanos, dándoles un buen empleo y dándoles un coche para que pasearan por las grandes llanuras verdes y florecientes que nos ha regalado el divino señor. Y lo decía así.
Mira, esa te la compro. O sea, esa visión, o sea, la fumada que representa, te la compro, ¿sabes?
Es que nosotros no podemos entrar en la visión que tenga cada fundador de su compañía en la cabeza. Es que es lo que quiere hacer con su puto juguete. Mira Elon Musk. Para que Elon Musk no se le puede decir nada, porque como es el Santo Santorum, pero mira Elon Musk el chapero que se tiene por haberse metido donde no le llamaban. ¿Y cuál es la visión de Elon Musk? La libertad de opinión de todo el mundo y la libertad de prensa. Pues ya está, tu chaperón, tu dinero. Haz con él lo que te dé la gana, ¿sabes? O sea, no me meto. Pero hablo de eso, de cómo muchas veces tiene que ser un propósito para conversar, de alguna manera, no solo dónde va a estar tu empresa, en el mundo en el que va a estar tu empresa. Y Matsusuka y Ford detectaron que iban a estar en el mundo de la opulencia. Y su visión fue correcta. y dieron los pasos para ello. ¿Vale? Ellos conversaron bien, leyeron bien en su conversación. Hay otros que no. Esto es como la innovación, es un relato de vencedores. Los que hicieron malas visiones se quedaron por el camino, ¿no? Entonces, al final, siempre entre el sesgo de retrospectiva, el capital a posteriori y luego que esto es una historia de éxito, al final las visiones que permanecen son las que, por azar muchas veces y por haber atinado, pues están ahí. Pero otra cosa con la que quería conectar, que quería hablar antes, es creo que la visión es interesante siempre que tú seas capaz de autolimitarte, ¿sabes? A la hora de cuál es el escenario, ¿no? De visión, ¿no? Esto, por ejemplo, conecta un poco con el tema de los conos de futuros, ¿no? O sea, futuro plausible, probable y a ver, posible, probable y factible, ¿no? Entonces tú al final, al cabo, lo que haces es un trabajo especulativo y el papel en el que te puede poner a ti en esa conversación, ¿no? Y sobre todo también tiene una carga que luego también le acababa Peter Drucker, ¿no? De la actividad social de la compañía, ¿no? O sea, no es que sea una ONG, ¿no? Pero sí que es verdad que satisface necesidades sociales y conecta también con otra serie de cosas como el Zeitgeist y todo lo demás. La visión fue producto del Zeitgeist en un momento determinado en el que todas las compañías, como bien dijo Ubaldo antes, parece que tenían que tener una visión o esa tres triada para definirse lo que era. Luego también estaban de alguna manera algunas mejor gestionadas dentro del escenario probable de lo que tú puedes llegar a ser en un mundo que puedes llegar a ser, y había otras que directamente era una locura. ¿Qué ocurre? ¿Me he ido o algo? Porque os veo las caras raras. Ah, vale. Pensé que me había colgado o alguna cosa de estas. Y he perdido el hilo, perdón. Ya está. Hasta ahí. Que es que os he visto así mirar la cara y digo, me he quedado. Me he caído o algo.
No, o sea... Sí, puede ser. ¿Eh? Yo también estoy, o sea, digamos que no ando con un buen wifi, entonces no, puede haber sido.
Vale, y el tema por cerrar y no dejar así las cuestiones abiertas, creo que es útil en el fondo, porque lo que quería decir con el caso de Ford o con el caso de Matsushita, etcétera, etcétera, es el rollo ese aspiracional, inspiracional, ¿no? Cualquier elemento es bueno para mover la compañía y dar sentido a tu actividad. En el fondo estás haciendo microaparatos electrónicos, ¿no? Y a lo mejor lo de la pobreza quedaba muy grandilocuente, pero bueno, a lo mejor les sirvió, ¿no? Los entrenadores de fútbol ahora dicen también que son estoicos y cosas de estas y gilipolleces similares para intentar, ¿sabes?, generar el desempeño en el equipo que pretenden buscar, ¿no? O sea, que me refiero que el propósito, a lo mejor, para donde quieres llevar las cosas, a lo mejor tienes que irte a esa grandilocuencia, ¿no? Os recomiendo que leáis el libro de Matsushita, ¿no? Es una compañía que luego se la expropiaron los norteamericanos cuando llegaron a Japón por indemnizaciones de guerra y cómo la consiguieron recuperar y todo lo demás. Y ves bastante lógica de lo que quería, ¿no? Hombre, a lo mejor la pobreza, nosotros hablamos y pensamos en el siglo XXI, esa pobreza global, ¿no? Antes estaba a pensar que la globalización no existía, Japón era un país aislado, y entonces la pobreza era muy cercana, era mucho más fácil ir a intentar contribuir a la erradicación de la pobreza en un país aislado, donde es muy tangible, donde puedes hacer algo, ¿no? Y la pobreza como tal no se había convertido en un término tan amplio y tan ambiguo como la que entendemos ahora, ¿no? Que parece que es de resolverla en las favelas de Brasil a Sudán, ¿no? Hay que ponerlo en el contexto. No podemos cuestionar a esta gente por intentar generar ese tipo, llamémoslo visión en aquel momento, porque son muy contextuales. Estamos hablando de años 20 en Estados Unidos y en Japón, realidades diametralmente opuestas, ¿no?
A ver, yo me gusta, o sea, como lo que ha comentado Ubaldo sobre el tema de la empresa incremental, ¿no? Que, o sea, yo veo, o sea, eso me conecta mucho en el sentido de que claro, que es que a lo mejor, ¿no? Nos planteamos que esto tiene que ser algo de origen, de pre-fundación, y creo que no, creo que precisamente a lo mejor es más útil a medida que estás en un punto en el que tienes que cambiar tu ambición, ¿no? O sea, pues eso, por ejemplo, que quieres incrementarla, ¿no? Es decir, bueno, pues dices, bueno, vamos a empezar, quizá tu primera ambición es decir, bueno, salir adelante, ¿no? Y cuando ves que ha cogido un poco de, pues que las cosas empiezan a funcionar, ¿no? Pues tiene sentido plantearse una nueva ambición, ¿no? O sea, has conseguido a lo mejor cubrir tu primera ambición inicial y puedes plantearte una ambición mucho mayor, ¿no? Y entonces, para mí la visión va por un lado en esa línea, sobre todo cuando nos referimos a organizaciones. Creo que es como el plantear a dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuál es nuestro siguiente gran hito? ¿O cuál es una gran etapa, ¿no? ¿Dónde queremos apuntar? Porque de alguna forma tus decisiones se van a, o sea, quiero decir, si apuntas a un sitio o apuntas a otro, cambian. O sea, no es lo mismo, pues eso, como... Yo sé que lo veo muy útil para startups, ¿no? De hecho, para mí es lo que tiene mucho sentido en startups. En una empresa, digamos, de crecimiento de un 2% anual, pues, ¿sabes qué quiero decir? Pues te va a costar, si planteas una ambición de no sé, de multiplicar por 50, ¿no? Pues no, va a ser muy difícil, ¿no? Porque pues, estás creciendo, no cuadra, ¿no? Pero por ejemplo, yo lo veo mucho, ¿no? O sea, que tiene mucho sentido en startups, ¿no? Es decir, no es lo mismo pues un negocio familiar que como más estable que con otras cuotas de crecimiento que un negocio pues que tiene inversión de venture capital y que evidentemente tiene las aspiraciones de crecimiento tienen que ser otras completamente diferentes, ¿no? Y creo que en cada etapa pues esa ambición hay que renovarla. Y creo que para eso sirve porque de alguna forma tu proyección del futuro, o sea, con la diferencia entre tu proyección del futuro y la realidad es como una fuerza de movimiento, ¿no? Es una fuerza creativa, ¿no? Es una fuerza de decir, vale, ¿cómo me planteo los siguientes pasos para alcanzar ese futuro, ¿no? O cómo desde ese futuro retrocedo, o sea, con la técnica del escalador para qué tendría que pasar un año antes, qué tendría que pasar, tal, así hasta llegar al punto actual. Entonces creo que genera, de alguna forma, quizá en la organización es más difícil de ver, pero hay un concepto que a ver, que lo menciona Peter Senge, pero creo que no es de él, que es el tema de la tensión creativa, que al final es una diferencia entre una visión del mundo ideal, ¿no? Una visión ideal de sobre cualquier tema, ¿no? Y tu análisis de la realidad actual, o sea, de tu percepción de la realidad. Entonces, creo que en ese sentido, pues eso es pues un impulso, ¿no? Eso es, esa diferencia, ese gap, es algo que impulsa. Y luego, creo que hay otro elemento positivo, que es que si tú puedes plasmar una visión en una frase o una visión en un storytelling, ¿no? En una historia de cómo ves tú el futuro, eso es algo que puedes transmitir con mucha mayor facilidad en una organización. Puedes transmitir, si lo haces bien, ¿no? Si no lo haces por hacer un check, creo que es algo que puedes utilizar para transmitir y para unir. Y de hecho, incluso de hecho, por ejemplo, Peter Senge, ¿no? Plantea un montón de fórmulas, ¿no? Para crear esa visión de la forma más compartida, ¿no? O sea, no, que no sea. O sea, hay distintas formas, ¿no? Pero digamos que hay técnicas para hacerlo pues, de una forma más compartida, que haya más participación en esa visión. ¿Comentabas, Ubaldo?
Sí. Debe ser hoy, como vengo de dar clase, pues no sé, estoy como muy de todo, muy académico hoy, ¿vale? Y estoy muy, pero está guay, ¿vale? O sea, el cerebro, como está esa zona muy activada, ¿no? Mirad, tuve de profesor en el MBA, tuve de profesor a unos fundadores del Economista. Y él contaba que, bueno, más allá del tema del papeleo y tal, él comentaba que ellos, todos los que fueran socios mayoritarios y tal, digamos que su visión, misión y valores lo tenían, digamos, aglutinado todo en un decálogo, ¿no? En un manifiesto, podemos decir, de 10 puntos, ¿vale? Y eso era, ¿no? Y que de hecho se comprometían de forma muy seria, ¿eh? Yo qué sé, firmar, ¿no? No recuerdo todos los puntos que nos dijo, ¿eh? Pero me acuerdo que uno era, oye, pues somos un periódico liberal, ¿no? Por ejemplo, pues oye, el Economista no puede ser ahora el diario público, por ejemplo, ¿no? O sea, por más que de repente la tendencia vaya para allá, ¿eh? Y tal. Entonces, hostia, que a veces pensabas en una frase y tal, y a veces que hay más formatos y tal, ¿no? Y un decálogo o
sí,
¿no? Pues podría ser un buen, ¿no? O una frase, ¿no? Como el manifiesto de Python, ¿no? O sea ahí como un medio poema, ¿no? O sea, que puede ser algo tal, ¿no? Y luego también paralelamente, a ver este melón, ¿eh? No sé qué opináis de este melón que voy a abrir ahora. Un profesor se llama Faustino Calzón. Este profesor daba la clase de gestión de riesgos. Nos daba la clase del Balance Scorecard. La clase del Balance Scorecard, me acuerdo que era muy divertido y tal, porque el tipo hubo un momento que nos hizo una pregunta que la verdad que a mí se me quedó en la cabeza. Que decía, claro, es que vosotros cuando tenéis valores y ¿no? los ponéis ahí en el sitio web y tal, es que tú tienes que invertir una serie de recursos en implantar esos valores. Él contaba que en los años 80, decía, yo era jovencito, estaba en Repsol de consultor en los 80, y dice, hostia, y viene uno de los altos directivos y dice, en los 80, que uno de los valores de Repsol es la sostenibilidad y el amor al medio ambiente. Y yo, pero vamos a ver, ¿no? Y le dice, le dijo él, ¿no? Le dije, pero hombre, no, o sea, no eres eso, ¿sabes? O sea, tú no puedes decir que eres eso si no inviertes recursos en serlo, o al menos intentarlo, ¿vale? Entonces, el melón que os abro es, y es una cosa en la que creo, es el tema de que si los valores, hay que invertir recursos en implantarlos, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres una startup y quieres ser flexible, que es el típico palabra que a todos se nos ocurre rápidamente, pues la flexibilidad es cara de narices, ¿eh? O sea, ser una empresa que sea flexible en cuanto al servicio que ofrece, es muy complicado, requiere recursos, requiere horas hombre, requiere muchas cosas. Entonces, en este punto, os lanzo este guante.
¿Cuál es el guante? Directamente, que si se puede generar valores a partir de inversión, de
no,
esfuerzo.
No, al revés, no. Bueno, al revés, o parecido. Que tú, evidentemente, que tú tienes que, tú, los tres valores que te pongas, ¿vale? Así como tu visión, ¿vale? Pero los tres valores que te pongas, tú debes invertir recursos en serlo. Si tú, por ejemplo, dices que uno de tus valores es la flexibilidad, pues debes invertir recursos en que tu servicio o tu producto sea lo más flexible posible, porque es uno de tus valores, la flexibilidad. O la agilidad, que también es un valor muy típico que se ve en muchas startups. Vale, ¿quieres ser ágil? Págalo.
Es que yo
entonces
creo que
podrás decir que tienes ese valor, ¿me entiendes?
Es que no tienes, es que para mí esa lógica no aplica. O sea, tú puedes decir que tienes el valor de la agilidad cuando lo tienes. Lo que no puedes decir es que quiero ser ágil, entonces eso ya no es un valor. Eso formaría ya parte de la visión. O sea, yo quiero ser ágil en un futuro. Así lo entiendo yo, que esto es todo muy,
no, bueno,
muy limpio.
Bueno, no, sí, un, sí, no, a ver, yo qué sé, le has metido un factor temporal que también, o sea, yo
no,
a lo
que no,
me estoy refiriendo es que hay un momento en el que tú defines y tal. El pero, cómo se hacen las cosas, sí.
Sí, pero yo entiendo, puedo entender que los valores es un elemento de, mucho más asociado a la identidad, a lo que eres, y que tú explotas como fortaleza. Lo que pasa es que esto es como en Tinder. O sea, una empresa, sus valores, pues se comporta como en Tinder. O sea, lo que nadie va a decir es, aquí todos es que al final me hubiera gustado que se pudiera hacer un scrapping de la época de las webs y tal, y estoy seguro que el 80% de las compañías tiene el 20% de los mismos valores. La ética, el compromiso, el no sé qué.
Porque es que eso, hay una moda
claro,
clara.
Sí, claro, sí, eso, sí, eso, sí. Claro, me refiero a que eso era como en Tinder. Tú en Tinder, salvo que sea para alguien perverso, pues no vas a decir todos tus defectos, ¿no? Pues lo mismo en las compañías, ¿no? Entonces, claro, hay un rollo ahí aspiracional con el tema de la visión, pero sin embargo los valores es lo que te debe construir, te construye con el presente, ¿no? Yo con estos valores, que son identitarios, lo que pretendo es que me proyecten hacia ese futuro especulativo que me gustaría ser como compañía, ¿no? O sea, así lo entiendo yo, vamos, que esto es un poco, pero vamos, que esto cada uno tal. Y evidentemente los tienes que mantener con recursos y son honestos. Otra cosa es pues lo de Repsol, pues tú ya me dirás. O sea, es que ya estás, es que tienes ahí, vamos, el oxímoron dentro, ya está, ¿sabes? O sea, que pueden ser sus valores, pero es eso, es como la banca, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Con la salud financiera, ¿no? Y te están vendiendo plástico ahí a punta pala, ¿sabes? Para que estés al límite todo el día, tío, a crédito, funcionando a crédito, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que es todo, pues eso. Para mí, desde mi punto de vista, el tema de los valores tiene poco interés. Muy poco interés. Porque la conversación me interesa. ¿Quiénes somos? ¿Cómo hacemos las cosas? Que es la cultura. O sea, al final, esto se ha puesto el apellido de estrategia porque vendía más. Y la cultura en la época del boom del management, la cultura vendía una mierda. Es que la visión y los valores es pura cultura. Si hubieran quitado la parte de estrategia, hubiera estado mucho más interesante, hubiera sido mucho más correcto. Creo que tiene mucho menos que ver con la estrategia que con lo que es la cultura, ¿no? ¿Sabes? Con cuestiones identitarias, con cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, con cuestiones aspiracionales. Y luego cuando decía Ubaldo el tema de, claro que que hay visiones que van más allá de una frase. Joder, cuando mi gente va a hacer surf del de Patagonia, cuando lees el tema de Nunca te pares de Phil Knight de Nike y tal, y vas viendo todo el tema de la visión y cómo se construyen esas visiones de verdad y cómo permanecen en Nike, ¿no? Ese tema de la visión, para nosotros la visión ser esa compañía que trate de alguna manera a todos los amateurs como si fueran atletas de élite, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y llevar esa visión, ¿no? Del tema del deporte.
Esa visión me parece súper útil. Sí. O sea, quiero decir que te guía muchas decisiones y que es una aspiración, de hecho, la. Claro. Podríamos decir que incluso realmente es una,
claro, pero fijaros,
aspiración lograda.
Claro, fijaros como cuando hablamos antes de lo de consumidores que puedan consumir y erradicar esa pobreza, que no puedas comprar esos transistores, esas radios de más. Es que lo de Nike, cuando lo vemos, nos parece muy lógico. Pero es que, claro, llega. ¿Y qué tiene que ver hacer a todo el mundo que sean amateur atletas de élite a nivel identitario? Pues al final son la gente.
Pero. Bueno. Claro. Sí, pero es una aspiración, o sea, es decir, yo quiero lograr esto, y de hecho, yo creo que Nike lo podríamos decir que lo, o sea, vamos, lo ha conseguido, ¿no? De alguna forma o en gran medida lo ha conseguido. Esa
aspiración. No, yo lo conectaba.
Era una locura cuando lo dijeron,
sí, claro,
¿no? Cuando
lo plantearon. Y es que claro, cuando lo decía la gente de Matsushita en el año 29, es que fíjate, lo contrario de la pobreza es tener muchos electrodomésticos en casa.
Vale.
O sea que a lo mejor es una locura mía que estoy ya fundido los plomos, pero que es como cuestiones como lo de Nike, que cuando la gente tira, de alguna manera, consigue hacer andar las cosas dentro de la compañía. O sea.
Y un poco por las dos cosas que habéis comentado, a ver, el tema de los valores, pues creo que de alguna forma los efectivamente partes de los valores troncales, ¿no? Son los que tienes. O de, dentro de todos los, o sea, de los comportamientos que tienes. ¿Cuáles son los que destacas si quieres mantener en el tiempo a medida que crezca la compañía? ¿Quieres que se sigan manteniendo? Porque a medida que incorporas más personas en una compañía, esos valores, si no haces nada, se irán diluyendo, ¿no? Y luego, claro, los que tú quieres tener serían tu aspiración de valores que no tienes y que puedes querer tener, pero que eso es muy difícil, bueno, de conseguir.
El tema de los valores, perdona que te interrumpa, que has dicho ahí, hay una cuestión que cuidado, ¿eh? No sé si conocéis el experimento de los monos y del agua fría y las bananas.
Sí, no. Bueno, sí. No,
yo no.
Es, a ver, cuéntalo. A ver,
sí, si bueno, el tema de, bueno, tú tienes un premio que es una cesta o una caja de bananas y una escalera, ¿no? Lo que pasa es que cuando el mono va a subir, les cae agua fría a los monos, ¿no? Entonces, claro, empiezan a bueno, por pues estímulo positivo, el refuerzo, al final no tocar la escalera, ¿no? Entonces sacan un mono del grupo y meten un mono nuevo, que no sabía nada. Entonces, claro, va a tocar la escalera y los otros monos le meten una somanta de palos del copón, ¿sabes? Por tocar la escalera, porque les cae el agua helada a todos. Bueno, pues al final se acaba el ciclo y resulta que no queda ningún mono con experiencia vívida de haber tocado la escalera y que cayera el agua, pero como llega un mono y vaya a tocar la escalera, los otros que no han vivido la experiencia le meten un palizón que te cagas al ir a tocarla, claro. Y no toca nadie la escalera. Entonces me refiero, cuando las culturas son muy fuertes y los valores son muy fuertes, hostia, no tiene por qué haber nadie de fundador o que haya vivido ese contexto donde se generan esos valores para que pervivan, ¿eh?
Sí, lo único que puede haber, bueno, pues sí que puede haber sistemas para reforzarlos y que no, claro, se pierdan. No,
y sobre, o sea, todo que pueda haber, claro, alguien que llegue en otros momentos a intentar desplegar los suyos, porque entiende que son, claro, distintos, ¿no?
Eso es complicado. Y luego...
Sí, Ubaldo, sí.
Bueno, y luego
termina
yo.
Luego. Sí, sí, dale. Bueno, perdona.
Y así, estabas hablando de los valores, no, porque iba a cambiar.
Vale, perdón.
Sí.
No, o sea, yo creo que hay momentos de transformación en empresas, y ya hablé del caso de Semco, que es un caso que a mí me gusta bastante, en el capítulo del teatro de innovación, puede ser, uno de estos, ¿vale? O el de gestión del cambio. Hay momentos en los que te puedes llegar a replantear a largo plazo, replantear la constitución de nuevos valores. Hay escenarios, ¿eh? Os compro la idea de que en verdad el valor es algo más que está hablando con el presente, con lo que tenemos ahora, pero puedes. Existe la posibilidad de que tú puedas llegar a valorar crear, valorar de alguna manera qué valores tienes y cuáles deberías tener, ¿sabes? En el caso de Semco, es un caso muy típico de transformación empresarial. En este en particular, pues digamos que cambió la arquitectura de la empresa, cambiaron todo el sistema organizativo, lo cambiaron todo. Tardaron como 20, 25 años, ¿eh? No fue una cosa de tal. Pero sí, o sea, la empresa pasó de ser, vamos, de comparar un huevo con una castaña, o sea, nada que ver. Entonces creo que sí que existen escenarios en los que tú te puedes llegar a plantear el, oye, ¿qué valores debo tener para que esta visión se cumpla? Y para incluso yo para pervivir. Hay momentos en los que en una startup, y sobre todo el tema de cuánto pues me cuesta invertir para yo tener este valor, yo he tenido la suerte o la desgracia de estar en algunos momentos early stage con startups y ver momentos así, ver momentos de que la gente pues dice las típicas cosas, ¿no? De flexibilidad, de agilidad, de orientación a resultados, tal y... ¿qué decir? ¿Sabes? O sea, en verdad son palabras vacías. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú no inviertes dinero en ser eso como organización, no es real. Puede llegar a ser real porque quizás es el modus operandi que fluye, ¿no? Es el son, ¿no? De esta empresa, ¿no? Pero que muchas veces, según un poco en qué escenarios estés, hay que mirar incluso al presente en el que estamos, ¿eh? Y replantearlo incluso.
Sí, yo creo que es simplemente para mantener los que tienes de origen, a medida que hay cambios, ya tienes que invertir. O sea, tienes que poner mecanismos. Y sí, evidentemente, si quieres incorporar uno nuevo que no se da o que se da en una medida muy baja, que hay muy pocas personas que tienen ese comportamiento, pues es mucho más difícil, claro. Evidentemente, crear ese comportamiento en todo el mundo. Y bueno, y luego respecto
es que y ya termino con los valores, que la forma de desplegar tus valores cambia per se con la evolución del contexto. O sea, alguien que dice ser flexible o ágil en el 2008, la agilidad no es lo mismo en el 2012. O sea, el valor ha mutado sin que tú hagas nada por modificar tu valor, el valor en sí ya ha mutado. O sea, la naturaleza que le da sentido y el marco para entender cuál es ese valor, igual que la ética. O sea, tú ahora mismo dices que eres una empresa ética y el valor de los años 80 de una empresa ética no es el mismo valor. Entonces, claro, por sí solas tienes que evolucionar porque tú a lo mejor ya no eres ético. Eres en los 80, ahora eres comprometido, por ejemplo, porque representa mucho mejor. Claro, porque al final son construcciones lingüísticas muchas veces, ¿no? Y claro que se caducan como los yogures, ¿no? Entonces tú al final tienes que ir actualizando tu identidad y esos valores que te representan tu forma de hacer y tu forma de relacionarte y tu forma de tal, tienen que evolucionar porque caducan directamente, ¿no? Por una cuestión de caducidad propia del término que representa ese valor.
Vale. Pues un poco cerrando esto de los valores, que un poco también decía Manu, que, o sea, has metido también un poco el tema de la estrategia, ¿no? Ahí en el. Creo que, que los valores es la parte de la cultura, ¿no? Son los comportamientos. Pero de alguna forma, la visión, o en algunos casos, la visión se relaciona con la estrategia, ¿no? Porque al final, quiero decir, está marcándote de alguna forma una meta. Y aquí creo que hay como muchas perspectivas sobre esto. Y me gustaría ver cómo lo veis, porque de hecho. Bueno, pues como que la escuela, digamos, emprendedora, ¿no? Plantea como que la visión es lo primero, ¿no? Y luego después de la visión viene la estrategia, ¿no? Y me gustaría ver cómo lo veis vosotros, que, o sea, si lo veis así, lo veis al revés, no lo veis o no tiene nada que ver, o no sé, me gustaría ver vuestra visión de la relación entre la visión y la estrategia.
No. Bueno, en el mundo startup y el no startup, ¿eh? O sea, en ese libro que voy a poner en las notas, que es un buen libro y tal, te habla de alguna manera, te habla de muchas cosas, pero una de las que te habla es que una de las primeras cosas que tú tienes que definir es esa visión, ¿no? Y digamos un poco como lo del escalador, ¿no? De Nardone, pues vas tirando para atrás, ¿no? Y digamos que ese camino, pues, sería ese roadmap, ¿no? Yendo a la estrategia, ¡buah! Es que ya teníamos que mencionarlo. Primer capítulo 2023 lo mencionamos. Es que yo soy de problem solving, ¿eh? Quiero decir, viva Richard Rommel. O sea, es que claro, Evidentemente la estrategia, claro que va vinculada con la visión, claro, y con los recursos y capacidades, y con la P&L, y con todo va relacionado, ¿no? Quiero decir, es que va relacionado con todo. Para mí, eso de que primero va la visión y luego entonces la estrategia para llegar a ella, creo que peca de un factor. Y es que la visión, si os dais cuenta, tiene más de elementos intangibles que tangibles. No digo que un objetivo deba siempre ser tangible, ¿de acuerdo? Pero cuando definimos objetivos tangibles, no digo cuantitativos, digo tangibles, ¿vale? Pues entonces ya sí que podemos, pues interpretarlos un poco mejor y trazar caminos para llegar hasta allá. Si nos quedamos con la visión únicamente y queremos desarrollar un camino para hasta llegar hasta allá, es un poco complicado. El único caso en el que quizá lo compraría sea con el de Nike, pero a mí el de Nike lo que me despierta es una sensación de continua adaptabilidad. De que tú sabes que el problema que tú estás solventando es ese amateur que tiene ilusión. Y eso es un sentimiento, perenne, en al menos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y tal, o... Entonces, a mí me despierta la sensación de adaptabilidad y de, evidentemente, coger todos los elementos que podamos para ayudar a esa persona. Pero a mí me conecta con el problem solving esto realmente, ¿no? Esta persona tiene algo y yo le estoy ayudando, estoy resolviendo su problema, ¿no? Tiene factores emocionales, tiene factores tangibles, tiene muchas cosas. Sería el único con el que lo medio compraría. Con el resto, la visión no es suficiente. Hay que, para hacer, o sea, quiero decir, necesitas un poco de objetivos. Quiero decir, no, falta algo más, falta algo más.
Más que sea suficiente es un poco eso, sí, esa relación, pero sí. Vamos, creo que se ha entendido. ¿Cómo lo ves, Manu?
Sí, yo estoy con Ubaldo también. Es que claro, como al final la estrategia tangencialmente le toca todo. Pero no entiendo, pero si tuviera que pensar... yo creo que la visión no es un recurso estratégico per se. O sea, me refiero, hacemos un símil.
Es quizá aglutinador, ¿no? Es de cultura, como tú antes decías.
Sí,
¿no?
Movilizador, casi. Aspiracional, inspiracional. O sea, tú al final, claro, tienes que tener una visión, ¿no? El Gran Reich. Tú tienes que mover, tú tienes que llevar a tu nación a una guerra. Pero que rompas la línea Maginot con las Panzer Corps invadiendo Bélgica, saltándote los tratados internacionales, conecta. Bueno, sí, el Gran Reich necesitas conquistar, pero la estrategia está en otro sitio. O sea, la estrategia de tomar Francia en determinado periodo de tiempo, en invadir Polonia, en tener un pacto con Stalin que de repente rompes. Estoy haciendo un caso de símil de estrategia militar porque esto, como parece, lo más evidente.
Sí, tiene sentido.
Entonces, claro, toca. Sí, para hacer un Grand Raid tienes que ir a por todo lo que hay alrededor, pero no te está diciendo en absoluto cómo hacerlo, ¿no? Y al final la estrategia es un cómo conseguir determinadas metas y lo que pasa que esto sí que es verdad que en los libros más o menos del management de estrategia era como el punto seminal desde donde partía el plan estratégico, ¿no? Entonces se ha atribuido, pero por ejemplo es un poco más reflexión cultural, ¿no? O sea, es a nivel, ¿no? O sea, con la identidad, esos valores, o sea, tú quién eres, dónde quieres ir, qué valores tienes, te genera esa parte identitaria que debería servir para, de alguna manera, pintar el terreno de juego a lo que puedes hacer realmente estratégicamente para conseguir. O sea, si tú eres pequeño, eres frágil, eres tal, bueno, pues tú puedes tener una visión global, unas cosas y tal, pero bueno, sabemos lo que hay estratégicamente, tienes que competir con lo que tú tienes, ¿no? Y tienes que intentar conseguir el plan. Y como decía Ubaldo, hombre, si... esas visiones tan grandilocuentes de qué quieres ser, joder, pues estrategia yo también, claro que es problem solving, pero es que también es renunciar, ¿no? La estrategia a toda esa visión dice, claro, como hablamos de lo de Nike o de las grandes visiones que hablábamos o lo de Google, ¿a qué renuncias, no? Tu estrategia lo has hecho bien porque has renunciado a mucho. No te has metido a montar bibliotecas de papel en los pueblos de todo el mundo para que la gente acceda al conocimiento. Pero tu visión, eso cabría, pero has sabido renunciar, eso es estrategia. También.
Sí, a ver, yo quiero decir, creo que o sea, un poco como que lo canónico es el tema este, ¿no? De que
Sí,
pues de tu
sí.
visión se desprende, digamos que primero tienes una visión y luego haces la estrategia, pero creo que muchas veces, o sea, no es exactamente, o sea, o cuando la visión es útil no es así, o sea, creo que es un poco mezcla, o sea, que de alguna forma si planteas la estrategia como que dentro de la estrategia está el diagnóstico, ¿no? Digamos de tú. No tiene mucho sentido una visión si no tienes realmente ves unas ciertas oportunidades, ¿no? No analizas unas ciertas, o tienes problemas o sea, o hay problemas que tienes alguna palanca que puedes, dices, bueno, esto lo podría abordar, aunque sea de una forma todavía muy lejana, ¿no? Esas palancas, esas oportunidades que has visto, son las que de alguna forma te permiten construir una visión que tiene más sentido. O sea,
Sí,
entonces.
desde
Creo
luego.
que está en mezcla, o sea, creo que está en medio, o sea, yo creo que es más realista que está en medio. O sea, lo que pasa que sí, que a veces pues eso, tu estrategia puede cambiar y no cambiar tu visión. O sea, eso puede ocurrir o sí, o sea, eso plantear
Claro.
de la visión como hipótesis, ¿no? O sea, es decir, y de hecho creo que ahí es donde, por ejemplo, o sea, cuando haces productos, la visión es súper útil porque permite de repente convertir en algo que todo el mundo puede entender. Cuando estás en un equipo que está de un producto, de repente dices, vale, la visión es esta, pero esa visión no la puedes crear de forma útil si no has encontrado, pues eso, pues un problema muy bueno en clientes que realmente ves que tienes unos insights, ¿no? De que realmente ese problema, pues, es muy importante para un determinado segmento del mercado, ¿no? Y están dispuestos a pagar por ello, ¿no? Y entonces cuando tienes ese tipo de palancas, ¿no? Dices, vale, puedo construir cuál es mi producto, cómo. O sea, yo creo que es una mezcla. O sea, que es una mezcla, que a medida que vas detectando oportunidades, puedes construir una visión mejor, ¿vale? O sea, y es un poco. De hecho, o sea, Rummelt es muy hater o sea, quiero decir, en el tema este de la visión, le meten muchas pedradas. Pues básicamente su argumento es que él no cree que la estrategia se tenga, o sea, que primero tengas que definir objetivos para definir la estrategia, sino que es al revés. O sea, dice que es un proceso, bueno, pues caótico, o sea, un
Sí,
proceso
sí.
que vas iterando
Sí.
entre tu,
Sí,
o sea, entre el
toma y
problema y la
daca.
solución, ¿no? Digamos, vas iterando entre el problema y la solución y vas definiendo mejor el problema.
Pero ese es el problema de la visión, que no soporta eso. Es que ese es el problema de la visión desde
A no
mi
ser
punto de vista.
que la visión sea tu solución.
Ya, lo que pasa es que la visión te fija.
Claro, bueno,
Te fija
depende.
porque es tu identidad. ¿Quién está dispuesto a ir contra tu identidad?
Ese
Es
es,
que
ese es el, ese es el peligro.
Nos cuesta muchísimo ir contra lo que somos. Es que cuesta muchísimo. Entonces, cuando se te mueve, porque es lógico que se te mueva, y más ahora que se están estrechando todos los ciclos. O sea, es que claro, tú estabas hablando antes de que Ford podía tener una visión del coche para el ciudadano y tal, le pudo durar 80 años. Fíjate ahora mismo qué duran las cosas, ¿no?
Bueno,
Y todavía no estamos preparados
fijaos.
organizativamente a ese estrechamiento y que la visión tengan que ser cosas que no sean tan perennes. No sabemos gestionarlas. ¿Por qué? Porque la visión era una cosa perenne. Era una cosa a la que tú llegabas y en lo que te convertías, y si lo conseguías te quedabas, ibas en velocidad de crucero. Pero claro, ahora con los estrechamientos y del estrechamiento de la esperanza de vida de las compañías, digo, y tal, ¿no? Tienes que ser mucho más flexible por una cuestión pura supervivencia. Si te aferras a una visión construida, te metes en problemas automáticamente porque te resta maniobrabilidad.
Totalmente. ¿Cómo lo?
Yo no, bueno, yo fijaos, es que a veces, ¿no? Somos un poco haters y tal, y también a veces mola enseñar casos, ¿no? Pues de gente tal. Coca-Cola. Yo como soy de publicidad, pues obviamente, pues Coca-Cola le tengo un cariño especial. O sea, son cosas de la profesión, ¿no? La historia para mí está en que Coca-Cola no lo sé a ciencia cierta, pero sí que percibo. Porque recuerdo un anuncio que hicieron, ¿eh? De que anunciaban en el que ya no, o sea, cambiaban un poco su visión diciendo que querían ser una marca de bebidas global. Hará 5 años o por ahí compraron Costa Coffee, la cadena de cafeterías, por 4.350 millones de euros. Una barbaridad, una salvajada. Y todo este movimiento hacia una nueva visión de Coca-Cola. Es porque la alta dirección de Coca-Cola se da cuenta de algo evidente. Coca-Cola en 2007 era la marca top one. Quiero decir, estaban todos los rankings en el podio. Sin embargo, ahora la ves en la mayoría de rankings mundiales y apenas está en el top 20. Más allá del valor de la marca, que ya podríamos darle un día, podemos hacer un capítulo de las marcas si queréis. Claro, es que el consumo de la Coca-Cola ha caído una barbaridad. Quiero decir, ha caído y está cayendo. La gente lo toma en horeca, pero cada vez es menos común verlo, ¿no? La típica botella de 2 litros de Coca-Cola en casa. Cada vez se ve menos. Entonces, esta gente, una cosa que yo me alucina de esta historia, es imagínate, es una marca del siglo XIX con un producto estrella, icónico, historia del management en general y del marketing, por supuesto. Y los directivos ahora se dan cuenta y tienen todos los datos y todas las señales para decir, hostia, no, es que el producto estrella, a la Coca-Cola, es que no hay quien la salve, tío.
No,
es
que está... Pero, es que ya van tarde, si es que esto lo hemos visto con Philip
Morris. No, espérate, no, todavía consume Coca-Cola, todavía.
Pero, pero los refrescos es el tabaco del siglo XX, o sea, no voy a vivir.
Sí, voy
a vivir para verlo, me juego una cena en el restaurante más caro, que esto es un clon del caso de Philip Morris, cuando empieza a comprar todas las...
Y se va
a la alimentación. Por supervivencia.
Mira, yo te compro eso que dices, pero creo que ya están virando de ahí, pues eso, ¿no? Cambio de la visión, una marca de bebidas global.
¿Pero no te parece que va tardísimo?
No, pero es que déjame acabar, Manu. Lo que quiero decir es que no les importa cargarse el producto Coca-Cola mientras la marca y la compañía Coca-Cola perciba, porque la compañía Coca-Cola tiene por detrás, no sé, un montón de categorías y un montón de productos, ¿eh? Hay muchísimo más. Entonces, pero quizá uno de tus productos, el producto estrella, Coca-Cola, cae y no puedes hacer nada y no pasa nada. Pues, hostia, pues debo virar y debo leer las señales. Ya lo están haciendo. No pueden, ¿eh? Igualmente, hacer que el producto Coca-Cola perviva. No, el producto tiene margen, hombre, claro que sí, todavía le quedan décadas de margen. El Zeitgeist va para dónde va, salvo algún frenazo raro. Ellos le ven las señales y están ya, por lo que voy siguiendo y demás de noticias, se nota esa dirección poco a poco, con buena letra y tal, pero se nota que han visto eso. Y de ahí ese cambio de, que lo recuerde el anuncio, ahora somos una marca de bebidas global. Hostia, dije, ¿qué animales, tío? O sea, porque hay que reconocer que hay que tener dos cojones para tú llegar al consejo de administración y decir, Coca-Cola, la marca de todos, que no tira. Hostia, tío, y ahí a los que nos gusta el management, hostia, eso se te tiene que poner un poco, yo qué sé, a la carne de gallina un poco. O sea, a mí me pone un poco.
Pero ahí en ese caso, ¿no? Yo tal como lo veo es, primero es la estrategia, ¿no? Y luego genera una nueva visión, viendo el diagnóstico un poco de lo que...
Ahí está.
Definen una nueva estrategia que da lugar a una nueva visión para transmitirla, ¿no? O sea... Como meta.
Vamos, correcto.
Estas películas las hemos visto, compañeros, muchísimas veces. Para mí una visión es algo aspiracional e inspiracional. Y otra cosa es un salto adelante y un golpe de timón porque te mueres. El caso Coca-Cola es el caso Philip Morris en los años 60-80. O sea, no es una visión, es pura supervivencia. Eso no es una visión.
Bueno.
No es una visión.
Es
estrategia empresarial. No están conversando con el futuro de qué quieres que sea la compañía. Están girando para lo que puede ser la compañía.
Vale.
Está dentro de lo posible. La única supervivencia que tienes es como hizo Philip Morris, ponerse a comprar Nabisco, Kraft, General Foods y todas las compañías de alimentación.
O sea, tú dices que no hay una visión real, sino que simplemente dice, bueno, vamos a diversificar no hay un concepto aglutinador de
no,
eso.
No, que no hay un elemento aspiracional como yo entiendo lo que es la, como lo que entendíamos de lo que era la visión.
Pero sí.
Sí, que esto sí que es estrategia pura y dura.
En caso de Coca-Cola, plantea ser como el líder de bebidas, tal, claro, que transmita la felicidad y no sé qué, fuera quitando, digamos, dejando de lado la marca. O sea, es como que cambia la visión y sí que dentro mantiene dentro de las bebidas.
Esto venía con la pregunta, como ha traído Ubaldo el tema, con el tema estamos hablando si la visión tiene que ver con la estrategia, mucho, poco o nada. Entonces digo que lo que ha hecho Coca-Cola es un caso perfecto, es razonable, de estrategia empresarial. Nos morimos por aquí porque el Sagai nos come, tenemos que diversificar y competirnos en otra compañía. Vale, pero eso es estrategia empresarial. Ole, ya está. Pero claro, si estábamos antes diciendo que la visión no es estrategia, pues si esto es estrategia, es que no es visión.
Yo creo que está relacionado, pero o sea, mi teoría es que no, si en este caso la visión sale, en este caso y en muchos otros casos, la visión sale de la estrategia.
¿Nos dais cuenta de que cada caso que estamos hablando es que primero es interpretable?
Claro. Sí, es interpretable.
Y es muy, está muy sujeta al contexto particular de la empresa.
Claro. Total. Por eso decía.
Cuenta, por eso que hablamos de Nike, hablamos de esos de Japón. ¡Hostia!
Por eso yo es que al principio habría diciendo, joder, me cuesta mogollón ver todo esto incluso en patrones. Lo tengo que aplicar a casos particulares, porque el uso que se hace, por eso decíamos procesos casi de alta variabilidad, ¿no? De cada uno toma y lo juega y lo ejecuta tal como pone y como tal, ¿no? Y es así, es que es así. Y sobre todo que esto es ciencia social pura, macho. Esto es interpretable, vamos, ad infinitum, tío. Y entonces aquí cada uno se nota mucho el marco de partida que tenemos de cómo vemos las cosas y cómo le damos sentido al concepto lingüístico, semántico y de realidad. Y a partir de ahí ya nos podéis tirar todos los nabos, todas las lechugas y todo lo que queráis, porque es pura interpretación y es además difícil de transmitir verbalmente lo que opinas y cómo lo opinas, porque es muy líquido el concepto, es muy, ¿sabes? O sea, es difícil de manejar y de incluso de tratar de comunicar lo que piensas sobre ello, porque es escurridizo, ¿sabes? Estamos con un tema que a mí se me hace muy escurridizo a la hora de meterle mano.
Y hay una pregunta que, o sea, que no quiero que se nos pase el tiempo de no hacer, que es un poco que siempre acabamos, ¿no? Hablando, sale aquí el tema de, bueno, pues muchas veces nos ha salido el tema de los CEOs tristes.
Larga vida
sí, a los CEOs larga tristes. Larga vida a los CEOs tristes. Y de alguna forma es como que, bueno, había antes, ¿no? Había como, ¿no? Como la leyenda, ¿no? De los CEOs visionarios, ¿no? ¿Se han perdido los CEOs visionarios? hemos cambiado.
Hostia, es que ahora es un momento.
Los líderes visionarios han desaparecido. Ya no tiene sentido.
Hostia, no, es que depende hacia dónde mires, ¿no? Porque ves Microsoft que está ahora plas, 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 pegando collejas, mires donde mires, y ahí está Satya Nadella, ¿no? Es un CEO triste, oficial, o sea, que tiene su pedigrí, pues tiene su ISO.
Es triste,
y todo,
pero visionario, sí. ¿No?
Yo es triste. Bueno, para mí es triste. O sea,
pero bueno, estratega sí, ¿no? Estratega sí que le.
A ver, es estratega, claro. Tú puedes ser un CEO triste y estratega. Pero claro, no es Elon Musk. Es el de Google.
Es hindú,
¿sabes,
tío,
lo que te quiero decir?
Gente muy práctica. O sea, los alemanes de Asia.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Entonces. O sea, depende de dónde mires. O sea, yo no creo que sea un tiempo en el que los CEOs tristes no están, ¿eh? O sea, el otro día, bueno, es que ya hicimos el capítulo de WeWork, el tipo va a continuar con la empresa esta de Flow. Elon Musk no es un CEO triste. Mires por donde lo mires.
Va a acabar siéndolo, aunque le pese. Le va a coger la tristura.
Sí, sí. Y no, pero yo creo que hay un poco de todo. Tim Cook es un CEO triste, ¿no? Hay un poco de todo. Ahora estamos en un momento en el que hay un poquito de todo.
Es que fijaros.
Yo creo que imperan más los CEOs tristes ahora, igual.
Es un momento de la certeza. En general. Ha cambiado el paradigma hasta en la inversión, los venture capital y todo. Ahora ya no queremos growth, queremos ingresos. Llega el momento, es momento de certidumbre. Entonces, los CEOs visionarios, pues ahora mismo tienen que invernar, ¿vale? No les queda más remedio que invernar, porque todo el contexto está a certidumbre. O sea, tú puedes ser visionario. Y además, eso visionario, entendido, que es a lo que iba, como los moonshooters o algo así tal, hay muchas variedades, ¿no? O sea, tú al final acabó, pues lo que decías tú, Microsoft. Su visión de ser de seguir defendiendo el puesto como la compañía tecnológica uno lleva mucho tiempo siendo líder en el mercado y bueno, pues han tenido la suerte de que ahora mismo pues han encontrado a alguien que está consolidando esa posición. Tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Que Microsoft ha tenido una serie de turbulencias, pero bueno, hostia, lleva gobernando mucho tiempo, ya quisieran otras compañías, ¿sabes? O sea, que levante la mano quien no tiene cerca a un ordenador con un Windows, ¿sabes? O sea, que es muestra de la penetración que tienes, independientemente de que otros vendan los teléfonos a 1.500 euros y tú no, pero independientemente hay que ver muchas cosas de penetración y cómo ha escalado y...
Pero es una visión de Bill Gates, ¿no? O sea, quiero decir que hubo una generación, ¿no?
Bueno, al final es que la visión llega un momento que cuando eres tan tocho, la única visión prácticamente que te queda es hacer lo que sea para mantenerte ahí. Entonces, y es muy válida. Vamos, es la que tienes que tener, ¿no? Búscate la vida para seguir defendiendo el fuerte, ¿no? Paso al llegar ahí arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una forma de hacerlo sin histrionismos, en plan moon shooters y en plan de tal, pero que al final, claro, cuando tú tienes, pero bueno, esto es como lo que decimos siempre, ¿no? Con buena polla bien se folla, es que con la caja que tienen algunos, pues bueno, oye, no estoy despreciando lo que hacen las cosas, pero claro, cuando puedes llegar y ponerle ese pastizal, ¿sabes? A OpenAI y este tipo de cosas, pues oye, pues ser bastante más visionario que cuando estás luchando por respirar y tienes el agua, ¿sabes? Al cuello. Y luego la visión, pues claro, es eso. Hay muchos tipos de líderes. O sea, que no seas histriónico y que seas triste no significa que tengas una capacidad de conversación con el futuro y una capacidad de generar una visión y un matching entre el futuro plausible y el futuro preferible más adecuado para los intereses de tu compañía y que no tengas que andar haciendo el cretino, ¿sabes? Esas son cosas que van con la personalidad y no van tanto con la capacidad de visionar, ¿no? Creo yo.
A ver, me resulta difícil, ¿no? Por ejemplo, evaluar el caso este de Satya Nadella, pero sí que creo que hay como una cierta coherencia, ¿no? En las cosas, o hay por lo menos algunas líneas que son bastante coherentes en lo que hace, ¿no? Sobre todo pues en temas de tanto de desarrollo de productos propios como de bueno, pues estas adquisiciones, ¿no? Pero todo, sobre todo lo que está haciendo a nivel de volver a posicionar a Microsoft, ¿no? Como el referente, pues, en todo lo que tiene que ver para los desarrolladores de software, ¿no? Que quiero decir que fue algo que tuvo al principio, lo perdió por el camino y lo ha recuperado y me parece dificilísimo y lo está consiguiendo completamente, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues que obedece a un plan como de muy largo plazo, ¿no? Y lo que ocurre que, claro, que efectivamente, que no es Elon Musk, ¿no? En el tema de comparecer, o sea, de estar en los medios, de estar saliendo, ¿no? Y estar contando la visión todo el rato, ¿no? Comunicándola al mundo exterior. Pero creo que a Microsoft esa línea, esa visión, porque yo creo que la tiene, ¿no? Para ellos le sirve, o sea, para la empresa le sirve, ¿no? Otra cosa es que no lo utiliza comercialmente, ¿no? O sea, pero para la empresa, para tener un impulso hacia en una dirección, le sirve, ¿no? Entonces creo que de alguna forma Satya podría ser el único que sí que la Tim Cook me cuesta más verlo. Pero bueno, no lo sé.
Es
diferente, sí.
Volvemos a lo mismo, está líquido.
Es muy diferente.
Porque, hostia,
sí.
Es que bueno, necesitaremos tiempo para jugarlo, pero es que ahora mismo, claro, ¿quién puede decir que Tim Cook no está haciendo lo correcto?
No, lo correcto, claro que lo está haciendo. Está haciendo lo correcto.
Sí, claro. Lo que pasa es que es un feo triste, pata negra.
Sí,
bien,
pero ¿sabes lo que nos... lo que nos van a tirar lechugas, ¿vale? Va a ser luego, como dentro de 20 años, digamos que el Tim Cook, que es un feo triste,
un visionario,
y como dentro de 20 años está en la misma posición, ¿no? Porque es que, claro, esto al final,
es que,
el tiempo solo dicta sentencia el tiempo, ¿sabes?
Sobre no, si pero ojo, es que un feo triste
visionario
puede...
o no.
Es un crack.
No, pero es que... No, pero ojito,
no puede,
a ver,
no
a ver.
Puede no ser visionario.
También para que quede claro, o sea, un CEO triste, estamos hablando de esos CEOs que a veces necesitan las empresas, oye, pues para sentar y para tal, pero ojito, que las decisiones estratégicas que ha tomado Apple en los últimos años es de win tras win tras win. O sea,
sí, claro. Pero además, o sea, Ubaldo, es que no, ¿quién no te dice a ti que tienes una conversación con el futuro y te dice todo es filfa? El metaverso, todo esto es filfa, aquí vamos a quedar los que nos quedemos haciendo las cosas como se han hecho toda la vida. Y luego dentro de 20 años diremos, ¡qué crack! Porque si ahora pensamos lo que hizo Steve Jobs, el all-in con todo el presupuesto al spot del iPod, le salió y le salvó, si no...
Sí, estaríamos hablando. No, pero ojito, cuando decimos que Tim Cook es un CEO triste, en verdad no es peyorativo, es un halago.
Sí.
¿Eh?
No, para mí sí. No, sí, estoy hablando cuando le trata, cuando nosotros, para nosotros es una palabra, un buen término, pero cuando se le ataca de triste en general, en el discurso habitual fuera, es porque no es un tío que sale a hacer el cantamañanas como hacía el otro con historia, ¿no? Que al otro le salieron bien determinadas cosas y mucho mérito, todo el mérito del mundo, pero que, ojo, que el tío que recuperó el ritmo de la compañía fue el tío que estuvo a punto de quebrarla 8 años antes, ¿sabes? Que su propio consejo lo mandó a la calle.
Mira, o sea, que el único CEO así de los conocidos y tal que baila las dos aguas perfectamente es Jeff Bezos. Porque es un tío que te sabe ser un poco triste cuando toca, pero de repente se pone una camisa hawaiana que alucinas.
Se lo hace más triste. Que se te caen los... Encima lo hace más triste, porque cuando se pone la camisa y el sombrero de cowboy, él no se da cuenta que lo que hace es hacerlo más triste, da más pena todavía, pero bueno.
Sí, sí, sí. Mira, para mí es el único que baila las dos aguas bien. Tiene ese punto de visionario, claro. Pero bajada a tierra. Es un
yo de los visionarios, los que más me molan, Elizabeth Holmes y Adey Newman. Son los más visionarios. Ahora vamos a tener en la nevera Elizabeth unos años en el talego, pero bueno, cuando salga, seguro que levanta la mano y vuelve a levantar 50 kilos de semilla para empezar. Vamos, no me cabe duda, ¿sabes?
Sí.
Sí. Oye, bueno, que por ahí hay gente que estaba. A lo mejor comete un error o muy cerca o dentro de las compañías que han quebrado de criptos y tal, y ya están levantando financiación otra vez, para montar otra película que solo cambia una letra de las compañías y cosas así, o sea que la fiesta sigue on fire.
Sí, bueno, si queréis un poco teníamos también el por un poco por resumir también que no hemos hablado de que las partes, las debilidades o los efectos perjudiciales de la visión, ¿no? Que creo que era un poco el caso este, ¿no? De Adam Newman o de Elizabeth Holmes ilustran, ¿no? ¿Qué otros efectos creéis que a veces el tema de pues el líder visionario o el exceso o la visión o la fijación que has comentado, Manu? ¿Qué más otras cosas eso en esa línea de un poco de pegas de la visión?
Yo, por ejemplo, para mí el timing es una cuestión brutal. Tenemos el caso del CEO de Danone. ¿Sabes? O sea, hay una situación ahí en la que el Sunrise, el tal, la sostenibilidad, apuestas por determinadas maneras, pero todavía no están tan maduras que tus accionistas y tal, pues piden tu cabeza y, bueno, todavía no estamos para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, el timing de ese tipo de visiones, pero a la vez... Joder, dejando que los estamentos y tal, la cosa, o sea, conjugar la visión de alguna manera sin que llegue ese radicalismo que ponga en jaque, pues al final la teta de la vaca, ¿no? Porque claro, es una cuestión, son negocios, muchos de ellos, que son funcionales, que son viables, que son rentables, y claro, las visiones excesivamente radicales cuando tienen una sacudida sobre esas cuentas de resultados de la compañía, pues evidentemente se produce una disfunción, ¿sabes? O sea, nos están llevando a un sitio que puede ser la hostia en el futuro, pero en el presente nos están penalizando, ¿sabes? Eso es una cosa que podemos ver ahora mismo y que está sucediendo con Europa como entidad. O sea, nosotros estamos jugando a un juego que el otro día cuando salieron las tendencias de las emisiones de CO2 que van a emitir China y India el año que viene, es que directamente te está sacando del juego competitivo. Es que estás poniendo en jaque el juego competitivo de un territorio. Porque tú estás jugando a jugar con unas reglas, pero el mundo sigue marchando. Entonces, claro, esa visión del mundo en transición ecológica, toda esa historia y tal, sí, pero ¿cómo se va a pagar esa fiesta? Porque los otros... en un problema que tiene impacto también en nosotros, porque aquí tampoco puedes poner una vitrina y cerrar tu espacio aéreo para que no te lleguen el impacto de los otros están funcionando en otro paradigma y en otro ritmo. Entonces, esa visión y conectarla con el mundo real, pues serán cuestiones muchas veces de timing y también de conexión, de conectarla, ¿no? O sea, que y creo que el timing, bueno, pues es fundamental, ¿no? Que determinadas visiones prosperen y que el sistema inmunológico de la compañía te deje a esos líderes visionarios aportar por cuestiones que pueden poner en riesgo el status quo actual, es brutal. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando a Iacocca le dan las llaves de la moto para que diseñe un utilitario en la crisis del petróleo, que de su cabeza sale el Ford Mustang, el coche más vendido, creo, del mercado norteamericano, nunca, se coge a su equipo y trabaja en un restaurante cercano. No puede estar en la planta, porque el negocio no estaba para llegar y decir vamos a montar un coche chiquitito que gaste solo 8 litros. ¿sabes? Había muchos intereses, muchas historias y fue acertado, pero lo tuvo que construir fuera. E intentando mantener a ese nuevo virus que metes a nivel de visión, ¿sabes? Fuera del sistema inmunológico del status quo presente, que se lo va a ir a zumbar, pero vamos. Como si lo hubiera mañana. Entonces el timing para mí es fundamental.
Mira, fíjate, yendo al timing, aparte me ha gustado mucho tu ejemplo, con el tema de sostenibilidad y tal, que también, joder, un capítulo de sostenibilidad pues sería también curioso. Fijaos, a ver, si vamos a hablar de visionarios, hemos hablado de todos y no hemos hablado del más, del que al menos, bueno, después de Musk, es Mark Zuckerberg, quiero decir. Al final, claro, ¿no? Y conectando con el timing, es que te das cuenta, ¿no? Tú puedes tener la visión que te dé la gana, de hecho, digamos que, joder, rebranding, cambio de dirección, todo, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando en este capítulo, pero que no hay timing, que no, fíjate, el otro día, ¿no? Están navidades, las gafas de realidad virtual no han sido el regalo estrella. Pero ni estaban ni se la esperaban, ¿eh? O sea, no, sí, sí. O sea, no era. O sea, no es aquello de. No, mira, tengo un amigo que. No, que va. Es que no está en la conversación. O sea, no ha llegado ahí, ¿no? Entonces. Si hablamos de visión en el sentido más visionario de la palabra y menos académico, ¿vale? Claro, nos vamos a quedar siempre con lo del capitán a posteriori y siempre nos quedaremos con el joder, qué bueno era, ¿eh? ¿Cómo vio esa oportunidad? Ya, bueno. Pero nunca ves las historias, ¿no? De los visionarios que ven cosas y no aciertan.
Y no están.
O porque no hay esas cosas y solo sí, las ve él. O porque sobreestima un mercado. Es que bueno, aquí se pondrían.
O sobreestimas cualidades. Yo creo que es eso. Hay una visión ahí. Cuando una visión hablábamos, o de un propósito, ¿no? Cuando tú hablas de ese rango. De qué es lo posible o lo plausible o lo preferible para mí. Y hay una sobreestimación de las capacidades, ¿no? De que tú solo puedes mover la aguja en una movida tan de esa dimensión. Pues la verdad, claro, que al final esa visión era alucinación, ¿sabes? Que están muy cercanas, pero no son lo mismo. O sea, tú puedes ver esa situación aspiracional e inspiracional sobre un escenario futuro y tal, pero claro, el problema es cuando es una alucinación, que es que las alucinaciones aparentemente son visiones reales, ¿no? De ahí viene su peligro, ¿no? Y parece ser que, joder, según avanza, llevamos un año y pico ya desde que hicimos el piloto y
Es que vamos a decir una cosa, y animamos a cualquiera a leer ese capítulo, a oír el piloto, porque aunque la calidad del audio no es la mejor. La verdad que estoy muy orgulloso de ese capítulo porque un año después se puede seguir escuchando.
Y además fuimos súper cenizos para el futuro que le venía a Meta con el rebranding, pero es que ahora en aquel momento pensábamos que íbamos a ser súper cenizos, pero es que éramos súper optimistas, le entregamos muchos más points de los que ha conseguido, porque dijimos en alguna, hablábamos y a lo mejor decíamos, hombre, claro, sacará no sé qué y al final tendrá las salas interactivas dentro de un año, no tiene nada,
Bueno, en el mercado no está.
Claro,
no está. O sea, si está en investigación o desarrollo, todavía no está, ¿sabes? Es así. La cosa está en que es que es eso. O sea, tú puedes tener una visión, pero es que hay que materializarla. Entonces, no digo que es una alucinación, pero hay un libro maravilloso que se llama Traction. Lo pondremos en las notas que habla de dos factores. Habla de una startup al final, ¿no? Uh-huh. Y habla de cómo generar tracción en startup y de lo que hay un punto muy bueno al principio del libro que te dice que tú al final puedes llegar, o sea, puedes ser un poco visionario y llegar quizá 2-3 años antes. Pero si ya es más, tú no puedes capturar dinero para estar 3 años sin generar valor, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, el peligro de ser muy visionario es adelantarte 10 años, 15 años. Ahí está el problema. Adelantarte 2 años, oye, chapo, el problema es que nunca sabes si te estás adelantando 2, 2 y medio, o 15, o 50. Ahí está, yo creo, uno de los kits de la cuestión.
A ver, yo cuando, o sea, quiero decir, aquí la pega, digamos, de las visiones, ¿no? Es cuando, o sea, yo creo que bueno, coincide un poco con lo que decía Manu al principio, ¿no? Que, o sea, por un lado, cuando la visión no tiene, o sea, no, está completamente desligada de ninguna estrategia, o bien porque la visión va por un lado y luego no estás haciendo nada por perseguirla, o bien porque no se deriva de nada real que tú puedas, que tenga sentido que abordes, o sea, entonces no se tiene ningún fundamento, ninguno se basa en ningún diagnóstico de nada, ni en unas capacidades que puedas tener, ni en ninguna ventaja competitiva, en algo en lo que puedas ser el mejor o en algo, no se basa en nada. Entonces, claro, creo que ahí, pues bueno, pues tiende, lo normal es que haya problemas, ¿no? O sea, y además, sobre todo, pues si es demasiado. Pues eso, demasiado obstinado, ¿no? Con esa visión, cuando al final, pues esa visión es solo una hipótesis, ¿no? Que la realidad te irá diciendo si realmente está donde tienes que aspirar o tienes que moverte a otro, reubicarte para tener una aspiración ambiciosa, pero que más acorde a las oportunidades que puedes explotar, ¿no? O sea, entonces creo que va un poco así. Creo que la visión es buena. Pero si te la si lo tomas como, o sea, creo que puede ser muy útil, pero siempre y cuando te lo plantees como una hipótesis en la que puedes pivotar, modificar, actualizar, detallar, y pues está viva, ¿no? Entonces creo que ahí es un poco el punto. Y bueno, creo que sí, creo que podemos hacer una ronda, ¿no? Y cerrar, porque creo que ya, ya los oyentes que han aguantado hasta aquí, yo creo que ya se merecen una ronda de cierre.
Sí, yo fijaos, venía, me ha pasado con el capítulo de la chica, ¿no? Que 0.25, ¿no? Que venía con una idea en mi cabeza bastante clara de lo que era una visión, y la verdad que conforme he ido al capítulo lo he ido desdibujando, lo cual es bueno. O sea, he sacado muy buenas cosas. Totalmente contextual, totalmente sujeto a la situación. Y solamente por añadir un tema más de meta, y como marketer de corazón, pues obviamente me toca, eso de que no, meta madurará el mercado. Los cojones, los cojones. Al final es lo que decía Kotler, ¿no? O sea, un producto se adapta a necesidades preexistentes. Y eso de la generación de demanda es un tema que también me quema, me quema. Ya está.
Mano.
Bueno, yo a diferencia de Ubaldo, venía ya con muy pocas cosas claras o sólidas respecto a esto de la visión, ¿sabes? Y me voy igual, ¿no? Porque es que entendía que es un elemento, pues eso, muy particular, porque siempre que ha salido, cuando en las lecturas y todo lo que ves, siempre ves ataques muy personales, ¿no? De experiencias personales, de cómo lo entiende la gente, todo muy etéreo, muy, muy líquido, muy tal, ¿no? Y al final, bueno, pues era previsible que pasara esto, ¿no? Que al final del capítulo, pues, este capítulo al fin y al cabo sirviera para poner encima de la mesa todo eso, ¿no? Que es un concepto muy líquido, que es un concepto que ha tenido su momento de mainstream y su momento de gloria, ¿vale? ¿Sabes? Como algunos estilos musicales, etcétera, etcétera. Que por desgracia, ahora mismo, pues ya no es una cuestión que esté. Pues quería lanzar una pregunta y no quiero irme sin ir. Oye, vosotros, porque por la conversación me ha surgido esto y no lo he hecho y me acabo de acordar ahora, porque como no tengo blog para apuntar hoy, se me ha olvidado. ¿Vosotros creéis que el propósito es un concepto que aglutina misión y visión? Porque según hemos estado hablando, digo, claro, es que el propósito competitivamente y evolutivamente se ha comido a los otros porque de alguna manera esos propósitos de transformación masiva que decían Salim Ismail y tal y cual, si lo piensas es que dice, claro, es que aglutina los dos, ¿sabes? O sea, competitivamente es más eficiente. Porque te dice cuál es la visión y cuál es la misión. Es verdad. O sea, no es verdad, ¿eh? Digo mi interpretación, ¿no? Digo, al leerlos, cuando estabas pensando que si el de Nice, el de Toez, el de Tesla, el de etcétera, etcétera, al final digo, han llegado ya al propósito como integrar los dos y es como más eficiente, ¿no? Porque te da información sobre
Sí.
las dos capas con un solo tiro, ¿no?
Si te da información de las dos capas, sí. O sea, claro, si te las da, sí. Pero si no te las da, Pues no. Y hasta aquí mi aportación. No, pero no sé. Si te da de las dos, si te habla del por qué y del qué, que de, tal y como he empezado, creo que bien. Si solo te habla del por qué y es un por qué así en el aire, pues claro, es una visión con otro nombre, ¿no? Con otro
sí, sí, no. O sea, sí, o sea, las que construyen esas, que meten ese autocamp. Hablaba de los casos que hemos hablado, de Nike. De Google, de tal, estos, ¿no?
Yo creo que los que pones de ejemplo, pues sí que a lo mejor cubren eso. Y lo único que para mí, o sea, para mí la visión yo lo veo como algo que es alcanzable. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Que es alcanzable en 10 años o es...? Pero que podría ser alcanzable, ¿no? Digamos que es una hipótesis de que podrías llegar a alcanzarlo. Entonces, creo que ahí pues no cumplen eso, no cumplen vale. Ese factor. Entonces, sirven de guía y están muy jolín, están muy currados, ¿no? Justo el de Nike me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero claro, como que siempre no
sí, pero que no son alcanzables, nunca vas a pillar, ¿no? Si te acercas, como... avanzas. Si te acercas...
Sí, y creo que Nike se acerca a la línea, vamos, o sea, está totalmente acercándose muchísimo, ¿no?
Sí, no, Nike sí.
Sí, entonces ese sí que me parece más útil, pero a mí me parece útil, me parecen más útiles las
visiones. Nike lo ha conseguido.
Que de alguna forma son muy aspiracionales, pero son alcanzables.
Cuando ves a una persona de 120 kilos con un chubasquero fosforito Nike y te corriendo y con las zapatillas de Kuchomle y de los profesionales del atletismo y tal, y se lo ha conseguido. O sea, realmente sí. Ellos, es verdad, han llevado cualquiera de nosotros, somos un deportista de élite.
Sí. Nos equipamos como tal, ¿no?
Y sobre todo cómo han sabido llevarlo. Joder, a mí se me ponen los pelos de punta todavía. El otro día que estaba viendo para preparar una clase, los carteles, el cartel de la campaña de Nike de los años 90, del tío en la cafetería con la nevada y pasando por el escaparate de la cafetería una tipa corriendo con todo lleno de nieve ahí en Ontario, o la del barro y todas esas, dices tú, joder, qué bien hilado, ¿no? Que claro lo tenían. Y cómo mola cuando la gente lo tiene claro y de verdad va ahí, ¿no? Porque las cosas funcionan.
Sí, ya ha influido en la sociedad, ha cambiado eso, o sea, sí, ha tenido una influencia muy grande, ¿no?
Cuando eso mola mogollón, pues sabes, sí. Volvemos a lo de Larry Flynt. No sé lo que es la visión, pero cuando la veo la puedo identificar, ¿sabes? O sea, como siempre, ¿no? O sea, no sé explicarla, pero créame que si la veo y es buena, la puedo identificar.
Pues a ver, yo me quedo del capítulo, o sea, me ha servido para ampliar mucha casuística de visión, porque yo tenía como una idea más acotada, ¿no? Y me ha servido para ampliar eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, también o sea, cosas que no traía y que me llevo, ¿no? Eso, y luego me ha gustado mucho lo del timing también, ¿no? Creo que claro, que efectivamente cuando tu visión va a ser más útil o menos según el timing en que plantees, ¿no? Y efectivamente a lo mejor te desvía, estás en un mal momento y no te va a ayudar en nada, ¿no? Y luego pues cosas que sí que me mantengo, es que creo que sí que puede ser útil, ¿no? Y lo que pasa es que no siempre, ¿no? Que cuando a veces por su propia definición es algo que es como para hacer un check y no es útil porque no es nada accionable, ¿no? Y luego pues también puede ser perjudicial cuando te pasas de obstinado, ¿no? De cabezón con ella, ¿no? Entonces que a lo mejor hay veces que tienes que leer también la realidad, ¿no? Para ajustar, ¿no? Esa visión, ¿no? Y falta, hay que acompañar, hay que realimentarla con la perspectiva de la realidad, ¿no? Para eso, y entonces que parta, ¿no? Y que se base en un diagnóstico, que se base en algo que tiene sentido, ¿vale? Y nada, pues aquí hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes por aguantarnos todo este rato con un concepto difícil, líquido, ¿no? Y que le hemos dado unas cuantas vueltas y espero que os haya resultado interesante.
Y seguimos este 2023.
Pues muy bien, hasta la próxima.
Hasta dentro de 2 semanas, chicos.
Un abrazo, cuidaros.